La prestigiosa viróloga e inmunóloga del CSIC nos acompaña en esta mañana de fin de semana de COPE. Muy buenos días, doña Margarita.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues efectivamente, empezamos por la cosa de la cepa brasileña que ya ha sido descubierta en Madrid. ¿Qué sabemos sobre esta variante del virus?
Las variantes nos están diciendo que esto es un virus que se contagia. Se contagia más o menos, la manera de prevenirlo es exactamente la misma, menos contacto entre personas. Se pasa de una persona a otra, sobre todo si estamos en sitios no ventilados. Los investigadores estamos estudiando todas las variantes, claro, pero si se transmiten más, en cualquier caso se están transmitiendo demasiado. Tenemos los hospitales casi saturados. No pasa nada si se transmite más o menos. Las medidas son exactamente las mismas. Lo mismo con la mortalidad. Si nos dicen que es algo más mortal la variante británica, es que 300 muertos cada día no nos parecen suficientes. Es que eso no nos parece suficiente para pararlo. Desde luego los investigadores estamos analizando todas las variantes, pero por favor limiten los contagios. Limiten los contagios ventilando muy bien y limitando mucho el contacto con otras personas de ambientes distintos. La manera de reaccionar a ellos es exactamente la misma.
El virus está teniendo muchísimas variantes. Esto a los profanos, a los que no entendemos, nos sorprende. Esta semana titulaba el diario ABC 3.000 variantes. ¿Por qué surgen tan rápidamente estas modificaciones, estas mutaciones del virus?
Están surgiendo muy lentamente. Vamos a ver, no nos vamos a confundir. Es un virus que varía poco. Nosotros, como personas, también estamos generando variaciones en nuestro material genético continuamente. Es ley de vida. Las variantes se generan con todo lo que está vivo, continuamente. Este virus varía menos que otros. Varía 10 veces menos que el virus de la gripe, 100 veces menos que el virus de la inmunodeficiencia humana, 1.000 veces menos que el virus de la hepatitis C. Varía poco. Ahora, si lo estamos mirando los investigadores muy a fondo, claro que lo detectamos, porque hay mucha multiplicación en el mundo. Hay todavía menos que de otros muchos virus que infectan a toda la población. Está infectado pues a lo mejor a un 10% de toda la población del mundo, que es menos que los que infectan a todos. O sea, que varía menos que otros, pero varía también. Y estamos detectando las variaciones. Es normal. Lo que yo no entiendo es tanto foco en estas variaciones, en estas variantes que aparecen. Es normal que aparezcan, tienen que aparecer. Lo raro sería que no apareciesen, están apareciendo despacito y se van repitiendo las mismas variaciones porque es lo que tolera el virus. Pero las medidas de contención, como digo, no se afectan porque haya 18 variantes o haya 180.
El foco se debe a que, por ejemplo, esta semana la revista Nature, que es una referencia en el sector, publica que las nuevas cepas de coronavirus pueden sortear la inmunidad de las vacunas. ¿Esto es factible?
Por ahora todo lo que se ha mirado no lo hacen. Es decir, cuando se ha estudiado si son neutralizadas por los anticuerpos, están siendo neutralizadas por los anticuerpos y los anticuerpos es solo la punta del iceberg de la inmunidad que induce la vacuna y todavía más pequeñita parte de lo que induce toda la infección natural. No parece que eso sea. Hay algún dato que no es coherente con todos los demás, pero en la mayoría de los casos se está viendo que sí, que sigue habiendo protección. En caso de que hubiese menos protección por las vacunas, y atención, hay una proporción pequeña de la población que está vacunada todavía solo, hay mucha más gente que está infectada, y la inmunidad producida por la infección es más amplia que la que produce la vacuna. En caso de que afectase algo a la protección conferida por las vacunas, sería que en lugar de que la protección fuese total, es decir, que uno no tuviese ni síntomas, a lo mejor tuviese síntomas leves. O sea que la protección todavía sería suficiente.
El caso de Israel es muy desconcertante para los que no entendemos porque llevan ya vacunado un 40% de la población, después hablaremos de esto en la tertulia de chicos, y sin embargo el grado de contagio por ahora es el mismo. Yo esto no lo entiendo.
Bueno, es que esto tiene una explicación muy fácil. Hay gente, el 120% de la gente se cree que las vacunas protegen del contagio. No. Las vacunas se han preparado para proteger del sufrimiento de las personas que están infectadas. Proteger del sufrimiento quiere decir proteger de los síntomas. Por eso decimos que las personas que están vacunadas, atención, que mantengan exactamente las mismas medidas que las que no estamos vacunadas, porque pueden contagiar si se exponen al virus. El virus se puede multiplicar en ellos y ellos se pueden convertir en asintomáticos contagiosos. Si uno se confía porque está vacunado, a lo mejor lo que está haciendo es lo que antes hacían aquellos a los que él llamaba irresponsables, no proteger a los demás. Atención, ni la vacuna, ni la infección, ni haber pasado la COVID natural protegen de que uno pueda ser contagioso. Las vacunas son para proteger del sufrimiento, repito, no para proteger de la infección. Algunas, con suerte y con buen diseño, cuanto más complejas y más completas sean, más probabilidad, algunas también protegen del contagio. Y con esas poquitas son con las que logramos erradicar agentes infecciosos de la faz de la Tierra. Con la de la viruela se logró erradicar la viruela, pero solo se ha erradicado la viruela con una vacuna. Una parte importante de las vacunas que tenemos para los bebés en nuestro calendario infantil, con las que estamos encantados porque están muy protegidos, una parte importante no protegen del contagio, protegen del sufrimiento, protegen de los síntomas de la enfermedad. Y eso es lo que sabemos que hacen en todas las vacunas que tenemos hasta ahora. De ninguna sabemos que protejan del contagio.
Una pregunta que está en el aire estos días, doña Margarita, es ¿cuánto dura la inmunidad de las vacunas?
Bueno, pues ¿qué más le puedo decir? Unos poquitos meses, si acaso 2 o 3 meses, no se sabe más. Con la segunda dosis es de esperar que protejan durante bastante tiempo. Una sola dosis será probablemente poco duradera, pero los datos solo nos dicen que protegían a la semana de la segunda dosis o a las 2 semanas de la segunda dosis, y eso es como si a uno le preguntan, ¿tú has visto una película? Y cuando sales del cine o cuando has apagado tu pantalla, te preguntan, ¿y te acuerdas de esto? En ese momento te acuerdas. Es lógico que las vacunas protejan mucho recién vacunados, recién recibidas sobre todo la segunda dosis, que es una dosis de refuerzo. ¿Cuánto irán protegiendo más adelante? Pues no sé, a lo mejor van bajando. Ahora mismo lo que se ha visto es que a corto plazo, que es lo que se ha visto en los ensayos clínicos, protegen mucho. Pero habrá que ver cuánto dura. No hay ningún indicio de que no vayan a durar, pero hasta que no lo veamos no lo sabremos.
Estamos en la llamada tercera ola. ¿Habrá más oleadas, doña Margarita?
El que haya oleadas depende de nosotros. Depende del comportamiento. ¿Habrá más oleadas? Yo opino que sí, que va a haber siguiendo. Ahora serán grandes oleadas. Habrá otra probablemente en invierno, en primavera, etcétera. Claro que habrá más oleadas. Y luego pues pasaremos al final de la primavera, al verano, que será casi más oleaje, ¿no? Que será menos duro porque cuando nos separamos, cuando hacemos actividades al aire libre, cuando ventilamos mucho más, se reduce muchísimo la transmisión. La transmisión a interiores es 10 veces más alta. Estamos en una época en que hacemos mucho en interiores y no ventilamos suficiente. Por favor, no puedo estresar más lo de ventilar, ventilar, ventilar. Muchísima ventilación. Y aparte de eso, lo fundamental es que este virus se seguirá transmitiendo, no en oleadas, sino en tsunamis, como no limitemos el contacto entre personas, porque el 90%, 80-90% de las personas todavía somos vulnerables. 80-90. Esto lo estudió a finales de noviembre el Instituto de Salud Carlos III con su cuarta ronda de estudios sobre prevalencia. Hay tantísimos todavía vulnerables y el virus se transmite perfectamente que como no limitemos el contacto y como no controlemos la transmisión en interiores con ventilación y evitando completamente los interiores con personas que no son de nuestro grupo, pues se seguirá transmitiendo. Habrá oleadas siempre que nos relajemos y las controlaremos siempre que controlemos.
Doña Margarita, por lo que nos dice, nos queda pandemia para rato y restricciones para mucho tiempo.
Sí, yo creo que sí. A ver, tendremos que ir viendo, vamos a no cambiar mi énfasis. Mi énfasis es, no sabemos si los contagiados, si los vacunados y los que ya han pasado la infección, cuánto contagian. Tenemos que asumir que contagian porque en los ensayos animales de previos a los ensayos clínicos, con las vacunas, los animales seguían multiplicando el virus. Aunque estuviesen vacunados, seguían multiplicando el virus. Por eso tenemos que asumirlo. Pero sabremos más adelante cuánto contagian. Si contagian tanto como una persona que no está vacunada, a pesar de que ellos están asintomáticos porque les hemos protegido con la vacuna, o si contagian un poquito menos o si contagian poquísimo. No lo sabremos, pero eso lo sabremos más adelante. Eso nos dirá cuánto nos queda de pandemia. Cuánto nos queda de pandemia también nos lo va a decir cuánto somos capaces de levantar los ojos de nuestro propio ombligo y mirar al mundo. Tenemos que vacunar al resto del mundo también. Si no, va a seguir habiendo oleadas, por supuesto.
El plan de vacunación, al ritmo que llevamos, es muy difícil que alcancemos el 70% de la población vacunada para el 21 de junio, para el verano.
Sí, pero el problema no es la campaña de vacunación, sino la producción de dosis. Pero sí, estoy de acuerdo.
Aquí hemos empezado a vacunar a los más vulnerables. Lo comentaba yo antes en el editorial, las residencias van muy avanzadas, los sanitarios en primera línea, ahora ya se está pensando en grandes dependientes y en mayores de 80 años, pero hay otros países que han comenzado por los jóvenes, que parece ser los que son los que más contagian por su comportamiento. ¿Cuál es a su juicio el modelo más eficaz?
Es que depende de cuál sea la, en qué país sea cada cosa. En un país que no tiene una esperanza de vida como la que tenemos en España, que éramos el segundo país del mundo en mejor esperanza de vida antes de la pandemia, o como toda Europa, pues no hay tantas personas mayores a las que proteger. En los países muy jóvenes, los grupos de riesgo son gente muy expuesta o gente que tiene otras infecciones. Es que no le puedo contestar porque la estructura es distinta en cada país. No podemos mirar a eso. Tenemos que mirar aquí. Aquí, donde se dan los grandes brotes, es en las residencias de ancianos. Y además de darse grandes brotes y de contagiar mucho, además se mueren. Se juntan las dos cosas, altísima transmisión y altísima mortalidad. Por lo tanto, para mí está claro que es por donde hay que empezar, por los muy mayores. Y por el personal sanitario, de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con la estrategia en España, con la situación social de España, sí.
¿Qué le parece a usted incluir entre los sectores preferentes a quienes tienen contacto con mucha gente? Estamos hablando de taxistas que van en un cubículo cerrado, empleados de supermercados, de hostelería, policía.
Me remito a lo mismo, los brotes no se dan ahí. Los brotes se dan en residencias, donde hay mucho contacto personal, donde hay mucha compartición de espacios, donde hay para cuidar a las personas dependientes hace falta estar con ellos, respirarles prácticamente encima. Esto es donde hay más contagio. Y, no sé, por ejemplo, ayer decían en una comunidad autónoma el número de brotes que tenían en residencias con el número de contagiados y en cada brote había 30 personas contagiadas.
¿A usted qué le parece
Entonces,
que
esos son mucho más altos que cualquiera otra de cajeros de supermercados. No ha habido prácticamente ningún caso en que se haya dictaminado que haya brotes en supermercados. Los supermercados son sitios muy amplios, muy grandes, está poco tiempo y no está habiendo ese contagio. Tendrán contacto con muchas personas, pero no está habiendo contagio. ¿Por qué? Porque son sitios muy grandes en los cuales hay más ventilación de la que la hay en tu casa cenando en la cena de Nochebuena.
Hablábamos de las elecciones en Cataluña. ¿A usted qué le parece que se junten el día 14 las personas para votar?
A ver, hay que identificar en cada situación cuál es el punto de riesgo. El punto de riesgo en las votaciones son que fuera no se guarde distancias, y si fuera se guardan bien las distancias y no se aglomera la gente y no aprovecha para saludar e irse luego a tomar algo con todos los vecinos que hace tiempo que no ve, pues se evitará que haya contagio. Y dentro tienen que estar absolutamente ventiladas. Hemos visto que en los colegios, no en los colegios electorales, en los colegios y en las universidades, empezando el curso como lo empezaron en septiembre-octubre, con buena ventilación y con medidas, ha funcionado muy bien. Ha habido pocos contagios, porque hay muchísimo virus en la población, ha habido contagios, pero menos que en muchos otros sitios, menos que en la hostelería. Entonces, ha habido pocos contagios, por lo tanto, si se tienen totalmente ventilados los colegios electorales durante la votación, y no solo a última hora cuando vayan los que están contagiados, no solo ahí, sino durante todo el día, se logrará evitar, desde luego, que haya más contagio que en una actividad normal. Fuera y dentro. O sea, fuera, mucho cuidado con la distancia y con no interaccionar con gente distinta, y dentro, ventilación y también distancia, por supuesto, y mascarillas en todos los sitios. Eso ya no hace falta ni decirlo. Bien ajustadas.
Y, por último, esta semana, tras la polémica con la farmacéutica AstraZeneca, Alemania ha abierto la puerta a poder utilizar las vacunas china y rusa en caso de necesidad. ¿Por qué hay tanta reticencia a estas vacunas? ¿Son todas seguras?
Ay, las chinas, que yo todavía no he visto que hayan publicado los datos. A lo mejor acaban de salir y por eso lo está considerando Alemania. Así que le pido perdón. La vacuna rusa ha publicado los datos y es excelente. Aparte de ser un diseño inteligente, un poco más complejo y por lo tanto probablemente con más posibilidades de éxito, es muy buena, es muy segura, es muy eficaz los datos son muy sólidos en todas las poblaciones, todo lo que presenta no tiene ninguna coherencia, incoherencia, es muy buena. El único problema para la vacuna rusa es que hasta ahora se pide que haya plantas de fabricación de las vacunas que se van a aplicar en Europa, que haya plantas en Europa, y no la hay. Entonces, habrá que ver si se cambia ese requerimiento o si se cambia el que a lo mejor la vacuna rusa se pase a fabricar en cooperación con alguna planta de producción de otras vacunas en Europa. No sé cómo lo considerarán, pero sí es una vacuna buena. Y la China, como le digo, no conozco los datos. Sin conocer los datos, yo no me lanzaría a recomendar ninguna vacuna. En cualquier caso, si la vacuna rusa... o sea, para considerar la vacuna rusa, para mí mi requisito imprescindible sería que la Agencia Europea del Medicamento la analizase y le diese el visto bueno. O sea, yo he visto la publicación científica y en la publicación científica los datos son tan buenos como los de Moderna o de Pfizer, muy buenos. Con una mejora que es el diseño permite enfocarse también en lo importante que es la proteína S. Le voy a dar un matiz, perdone, usted ha dicho, las vacunas de AstraZeneca no valen para los mayores de 55 años, ¿vale? No sirven para los mayores de 55 años. Y luego ha dicho, porque no hay datos de los mayores. Una precisión. Puede que sirvan. No sabemos si sirven o no para los mayores de 55 años. Si acaso lo sabremos más adelante. O sea, no se puede decir que no sirvan. Es un pequeño matiz. Porque a lo mejor la gente se queda con eso y cuando dentro de 3 meses se demuestre que sirven, dirá, ¿y por qué antes me decían que no sirven y ahora me dicen que sí sirven? No, estamos diciendo que no sabemos todavía si sirven, ¿vale? Porque no hay datos. O sea, porque no hay datos lo ha expresado usted muy bien.
Muchísimas gracias. Doña Margarita del Val es viróloga, es inmunóloga, está prestando un servicio extraordinario en esta circunstancia de pandemia, es investigadora científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y coordinadora de la Plataforma de Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un saludo muy afectuoso. Buenos días.
Muchísimas gracias por contribuir a aclarar tantas dudas. Muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho a ustedes. Un saludo. Buenos días.